Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, que veamos en Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, veo que me ves y estás aquí. Que me ves como me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, Madre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí. En el Evangelio de San Juan nos encontramos unos capítulos que recogen los últimos discursos del Señor y son pues especialmente entrañables porque nos descubre unas verdades muy profundas, verdades que se refieren a nuestra unión con Él y que además fueron pronunciadas después de la última cena, poco tiempo antes de que Jesús fuera apresado. Son, por lo tanto, como un testamento que seguramente Él hubiera querido que nosotros los meditáramos mucho, que pues estuvieran siempre grabados, presentes, que viviéramos de ellos, que incluso nos los supiéramos de memoria, que en nuestra oración pues pudiéramos decir y que, en qué pienso, bueno, pues pienso en las palabras que te ha dicho el Señor, porque son palabras de vida eterna, porque son palabras que vienen del cielo. Pues ayúdanos a saber valorar estas palabras tuyas, a saber hacerlas nuestras, a vivir de ellas como vivía María, que estaba toda como traspasada por la palabra de Dios, que vivía de la palabra de Dios, se alimentaba de la palabra de Dios. Y yo podría decir, pues sí, mis pensamientos son algo tan grande que caben estos misterios, o que cabe Dios. Y seguramente si esto es lo que logro tener en mis pensamientos, pues voy a vivir muchísimo mejor de lo que vivo, muchísimo más donde debo, muchísimo más en paz. Y cuando les doy vueltas a estas palabras, me iluminas. Si les doy vueltas y vueltas, de pronto entiendo algo más profundamente. Se me aparece un destello que no había descubierto. Dice el capítulo 15 al inicio: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Pues algo que a lo mejor hemos oído muchas veces, pero bueno, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Es que hay vides falsas, pues sí, el Antiguo Testamento habla de vides que no dieron uvas sino agrazones, o sea, frutos amargos. Pero hay una vid verdadera y mi Padre es el viñador, el dueño de la viña, el dueño de todo. Y esta vid verdadera va a producir las vides que serán la sangre de Cristo. El fruto de la vid y del trabajo del hombre. Pues él es la vid verdadera, yo soy la vid verdadera, mi Padre es el viñador. Al sarmiento que no da fruto en mí, él lo arranca. Y al que da fruto lo poda, para que dé más fruto. Sarmiento que no da fruto en mí. Empieza a emplear esta preposición que la usará en este discurso muchas veces, la preposición en. Podría haber dado otras preposiciones, como la preposición con, el que no da fruto conmigo, o por, el que no da fruto por mí. Pero emplea una que es mucho más profunda, el que no da fruto en mí, o sea, el que no está en mí. Y dice cosas fuertes, al que no da fruto en mí, él lo arranca. Pues porque si no estamos en él y él en nosotros, podríamos decir que pues ante el Padre no tenemos sentido. Nuestra vida carece de sentido. Estamos fuera de la comunión con las personas divinas y por lo tanto les voy a decir, pues estás estorbando, te voy a quitar de aquí, te voy a arrancar. Y por el contrario, dice, oye, al que sí da fruto en mí, al que sí esté en mí, ¿qué voy a hacer? No le voy a dar una vida de goces materiales, sino que mi Padre lo va a podar para que dé más fruto. Es decir, le va a ayudar a que esté cerca de la cruz, le va a hacer como el grano de trigo que cae en tierra y muere y entonces produce mucho fruto, y otra vez tener que decir, ay, ¿cuántas veces se me olvida esto? ¿Cuántas veces, Señor, no tengo presente tus palabras? Que a lo mejor esto que estás haciendo conmigo ahorita, este, lo que sea, cansancio, enfermedad, contrariedad, es que me estás podando, me estás quitando, no sé, pequeñas adherencias que me quitan fuerza, la fuerza de tu vida, la fuerza de la savia. Entonces voy a dejar que me podes. ¿Cuántas veces en determinadas épocas, no sé si ahorita, los árboles se podan? Porque si se podan, las ramas secas o algunas partes que ya a lo mejor están más débiles, dejan que las otras partes reciban mucho más fuerza del árbol y aprovechen mejor el agua. Pues el Señor es como el tronco, nosotros somos las ramas, y esas ramas se podan. Y de repente pues nos corta algo, nos quita algo, porque quiere que demos más fruto, fruto más abundante. Pues ojalá que se nos vayan haciendo parte de nuestra vida, que vivamos ellas. Yo soy la vid, ustedes son los sarmientos. Estamos formando un solo ser, un solo viviente. Lo importante de cada uno de nosotros es que pues no vivimos nuestra vida biológica o nuestra vida intelectual en solitario, sino que hay otra vida que nos está viviendo. Hay otro que mira a través de nosotros. Hay alguien que habla a través de nosotros. Pues me muero pensando que este vivir no era solo mío. Hay otra vida que me está viviendo y es una vida que es imperecedera. Hay una no muerte y esa es la vida que me vive ahorita. Y el Señor dice a continuación, permanezcan en mí y yo en ustedes. Otra vez, dos veces la misma preposición en. Como si fuera lo único realmente importante es que estés en mí y yo en ti. Permanece. No vas a ser feliz si me abandonas, o no eres feliz cada vez que me abandonas, cada vez que tus pensamientos se llenan de otra cosa. O tu mundo es un mundo como independiente del mío, que no me dejas compartir tu interior. Y entonces empiezas a estar en el infierno de tu yo. Y pues nos empezamos a tener tristes o a complicar. Y es que a lo mejor no hemos acabado de creernos estas palabras, permanezcan en mí, permanezcan en mí. O sea, permanece tú en mí, porque yo permanezco en ti. Permanezcan en mí, son de mi propiedad, en mí, pero yo también en ti. Yo hago que tú puedas decir que estoy en ti y que por lo tanto soy tuyo. Así como decimos, ¿Ese reloj que usas es tuyo? Pues, sí, sí es mío. ¿Y esa pulsera que tienes es tuya? Pues sí, sí es mía. ¿Y esa pluma con la que escribes es tuya? Pues sí, sí es mía. ¿Y ese libro que estás leyendo? Pues ya hasta le puse mi nombre. Pues es un libro mío, porque ya le puse mi nombre. Pues ni la pluma, ni el libro, ni nada, no son tuyos. No son tuyos porque al rato se te pierden, te lo roban, o simplemente los tiras porque ya no sirven. Y además están fuera de ti, pero tuyo, 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 solo es Jesús. Él sí está en ti, formando parte de ti. Está siendo un viviente contigo. Está viendo por tus ojos, hablando con tus palabras, latiendo con tu corazón. Hay un autor que se llama Lacordaire, un predicador del siglo XIX, que decía: no preguntes por el Maestro a nadie en la tierra ni en el cielo, porque Él es nuestra alma y nuestra alma es Él. Es un sermón que está diciéndoselo a María Magdalena, que está toda llorosa, porque dice: ¿dónde está? ¿Dónde está? Se me perdió. ¿Tú sabes dónde está? Si no preguntes a nadie en el cielo ni en la tierra, porque Él es nuestra alma y nuestra alma es Él. O como decía San Agustín, no lo estés buscando fuera, porque Él está en ti. Y por eso es tan importante que seamos personas pues de vida interior, o personas que cultiven su mundo interior y que cuiden mucho que ese mundo interior, sobre todo a lo mejor cuando hacemos los ratos de oración, pues ¿qué estás haciendo? No estás pensando, no, estás encontrando, estás uniéndote. Estás haciendo un acto de fe en que estás en Él y Él está en ti. Pero intenta que después, cuando termines tu rato de oración o cuando termine el rato de comunión, no vayas a decir: bueno, ya hasta mañana, nos vemos mañana. Sino que tienes que seguir. Y decía otro, pues, escritor francés que se llama Pedro de Roulet: debemos sin cesar unir nuestra vida a la suya y nuestros trabajos a sus trabajos, y tener nuestro pensamiento tan lleno de Él y de todo lo que hizo y padeció, tanto interior como exteriormente, que no tengamos ni tiempo ni espíritu para pensar en nosotros mismos y en nuestras penas. Pues vamos a pedir al Señor que nos conceda esta gran gracia, una gran gracia, es decir: no te acuerdes de que existes, porque de lo único que te estás acordando es del otro que existe en ti, del otro que te vive y que te lo vino a revelar y que te da su gracia y que está diciendo: pues medita mis palabras, guarda tus palabras, porque mis palabras son espíritu y vida, porque esto es lo verdaderamente real, lo que te está sucediendo. Y no vayas a confundirte con las voces del mundo o las voces del propio yo. No tengas ni tiempo ni espíritu para pensar en nosotros mismos y nuestras penas. Y entonces une tu vida a la suya, compártela en todo momento, tus trabajos a sus trabajos, tu pensamiento lleno de Él. Y todo lo que hizo y padeció, también lo que padeció interiormente, porque podemos decir: oye, ya cuando meditas los misterios del Rosario, por ejemplo, también te metes a su corazón, a lo que está sintiendo o lo que está deseando. Porque entonces, a lo mejor, si no lo hago, pues no está muy claro que permanezca en mí y yo en Él, sino ya estoy yo conmigo y Él está pues buscándome, a lo mejor tocando la puerta de mi corazón y diciendo: déjame pasar. Yo sé que si me dejas pasar, o tú sabes que si me dejas pasar, te voy a podar, te voy a quitar cosas que en las que estás metido en ti mismo, pensamientos que se refieren a ti, y tienes que llenar tu pensamiento de mí, y tiene que haber un momento en que digas: no tengo tiempo. Muchas veces decimos eso, ¿no? Ay, ¿por qué no vienes a no sé qué? Ay, es que no tengo tiempo. O la gente dice: ¿por qué no fuiste a misa? Ay, ¿por qué no tuve tiempo? fueran, yo no tengo tiempo de otra cosa. Yo no tengo tiempo más que de estar pensando en Él. Porque todo el tiempo puedo estar pensando en Él. Porque todo el tiempo Él está en mí. Y todo el tiempo yo estoy en Él. Y por eso el Señor a continuación en este discurso, pues parece como un poco duro. Dice, como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Pues sí, el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo. Una ramita aislada se empieza inmediatamente a secar porque no está llegándole la savia, porque no tiene raíz de donde alimentarse. Ustedes tampoco van a poder dar fruto. Y qué triste, una vida sin fruto. Es cuando uno dice, yo pues he visto la vida de una persona, pues no sé, desde que era chiquito, ya ha crecido y joven y adulto y ahora ya está viejo. Uno dice, bueno, pues no habrá sido una vida un poco vacía. Porque no estuvo con Dios y entonces no dio fruto, a lo mejor vivió solo para sí mismo. Y dice, bueno, no te preocupes, de ahora en adelante puedes unirte a la vid y empezar a dar fruto. Él nunca te va a decir, ya, no tienes esperanza. Pero permanece en Él y déjate podar. Déjate que te quite otras cosas que no son Él, otros pensamientos o otras ilusiones. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. De nuevo insiste, o sea, créetelo. A lo mejor aquí no tenemos mucha experiencia de las vides, o ninguna. Yo no he visto por aquí muchos kilómetros vides. Donde había vides en Aguascalientes, no sé por qué, pero allá no hay, se acabaron las vides. Pero podemos a lo mejor decir, pues piensa en un rosal, por ejemplo. Yo soy el tallo del rosal, diría Jesús. Tú eres una ramita que está unida al tallo. Si estás unida a mí, puede ser que salga de ti una rosa. Y si no estás unida, no vas a poder hacer nada. La ramita solita no va a producir una rosa. Yo soy el tronco. Yo soy la vida, ustedes los sarmientos, porque sin mí nada pueden hacer, nada. Y luego dice, al que no permanece en mí se le echa fuera como al sarmiento y se seca, luego lo recogen, lo arrojan al fuego y arde. Pues qué duro, ¿no? A lo mejor alguien diría, pues no seas tan duro, tan negativo. Pues ni modo, así son las cosas. Es un problema del ser. Si no estás en Él, eres un cuerpo extraño. Por ejemplo, cuando estamos en pecado mortal, eres un miembro muerto, eres una rama seca. Y te van a tener que quitar. Y te van a recoger junto con todas las otras ramas secas. Y te van a arrojar al fuego. Y ahí vas a arder. El Señor se refiere a la eterna condenación, echarlo fuera, estás fuera, no estás en comunión. En cambio dice, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Pues si permanecen en mí, si quisiera que me ayudaras, yo quiero permanecer en ti, pero a cada rato me asaltan pensamientos que se refieren a mí, tontos, que me hacen perder el tiempo, que son inútiles, absurdos, que me hacen daño. Quisiera permanecer todo el día en ti. Dame al Espíritu Santo que me ayude a que tenga yo sus dones contemplativos, que comparta tu vida, que una mi vida a la tuya, que estén mis pensamientos llenos de ti. Lo que decíamos el otro día, que durante 47 años San Juan Bosco pidió la gracia de que Dios le diera un gran, gran amor a Dios, que se cumpliera en él, pues el primer mandamiento. 47 años, desde que tenía no sé cuántos, 20, no sé cuántos, hasta que se murió. Y llegó a tener un grandísimo amor a Dios. Voy a decir, bueno, pídelo, yo no puedo, pero voy a hacer lo posible, voy a tener las ideas claras, voy a decir, no te vayas por otro lado, sobre todo no te vayas por los pensamientos de tu yo. Permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes. Estas palabras, cualquiera otra de las palabras de Cristo, vivo de tu palabra me alumbra, me ilumina. En vez de estar, otro día fui ahí con unas alumnas de un grado de secundaria, jovencitas, tendrían pues como 13 o 14 años, y no sé por qué salió un cantante que se llama Shawn Mendes, un jovencillo también, y pues las compañeras le dijeron, fulanita está enamorada de Shawn Mendes, y yo le pregunté, oye, ¿te sabes todas las letras de las canciones de Shawn Mendes? Y me dijo que sí, que se las sabía todas, todas, absolutamente todas. Bueno, pues para que yo lo quiero poner como ejemplo, simplemente para decir, fíjense ustedes cómo alguien puede aprenderse todas las canciones de un cantante y se le graban. Y si no, podría aprender más palabras tuyas, Señor. Porque dices que tus palabras tienen que permanecer en mí. Y si permanecen mis palabras en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. No porque yo diga, bueno, ya permanecen mis palabras, entonces voy a pedir un quién sabe qué, que me saque la lotería. No, es que si mis palabras permanecen en ti, lógicamente lo que vas a pedir son cosas que procedan de esas palabras que permanecen en ti. Y entonces todo se te va a dar, porque son las palabras que traen gracia, las palabras de vida eterna. Lo que quieras. Y la gloria de mi Padre consiste en que den mucho fruto y se manifiesten como discípulos míos. Sí, mucho fruto. Dios no es, podemos decir, Dios no es tacaño. Dios no es codo. No te va a decir, tú vas a tener muy poquito fruto en tu vida. Otra realidad en la vida de Félix de Jesús Rouget, fundador de los misioneros del Espíritu Santo, que vivía en una ciudad del sur de Francia cuando era seminarista, y pasó por ahí San Juan Bosco, que ya tenía fama de santidad. Y entonces este muchacho estaba muy malo de la muñeca, tenía arteriosclerosis, no sé qué tenía, y decían los superiores, pues si no te compones de tu muñeca no te vas a curar, digo, perdón, no te vas a ordenar, porque pues, no puedes mover tu mano. Y fue a ver a San Juan Bosco y San Juan Bosco lo vio y le dijo, a través de ti se salvarán muchas almas. Y le puso las manos en la cabeza y se curó de la muñeca. Bueno, pues yo no me quiero referir a lo de la muñeca, sino al hecho de que le diga, a través de ti se salvarán muchas almas. Eso nos podría decir Dios a todos, porque la gloria del Padre es que des mucho fruto, mucho, mucho fruto, muchísimo fruto. O sea, Dios está muy contento, y si das fruto te va a decir, da más, y si das más te va a decir, da más, porque esa es mi gloria. No te voy a decir, tú vas a dar poquito fruto, ¿no? Porque el Señor quiere que sea muy grande la gloria del Padre y por lo tanto que demos mucho fruto. Pero ¿cuál es el requisito? Pues que sus palabras permanezcan en nosotros, que las hagamos vida de nuestra vida, que permanezcamos en Él, que Él permanezca en nosotros, que no tengamos otra vida, sobre todo la vida propia o la vida de las cosas que nos están distrayendo, la basura que dejamos que se meta en nuestros pensamientos, las, no sé, resentimientos, los enojos, las distracciones. Pues ahora nos aprendiéramos esas palabras de Jesús y les diéramos vueltas y entonces diríamos, ya entendí un poquito más. Ya me vino una luz. Las palabras no son meras fórmulas, sino que revelan el contenido. Tú eres el sarmiento, tienes que estar unido a la vid verdadera. Tú recibes esa vida te vive. Hay alguien que está viendo a través de tus ojos, ves el mundo a través de sus ojos, hay alguien que habla a través de tu voz, Él te quiere dándote su voz. Porque si yo no quiero que haya pues como dos, yo quiero que seamos uno, que yo esté en ti y tú estés en mí. Y fue lo que pidió después: Padre, yo quiero que los que tú me diste estén siempre conmigo donde yo estoy, para que vean mi gloria, que ellos sean uno como nosotros somos uno. Pues que María nos ayude, que hagamos lo que ella hizo. María vivía como llena de la palabra de Dios. Se ve el canto del Magnificat, es un canto que está tejido con palabra de Dios, con palabras del Antiguo Testamento. Algunas palabras son suyas, seguramente iluminadas por el Espíritu Santo, que lo había recibido en gran plenitud. Pero muchas otras pues son del libro de Samuel, en fin, de libros donde ella se habrá llenado. Y vamos a decir, y ahora muchísimo más, porque no se trata solo del Antiguo Testamento, sino de la palabra del Verbo encarnado, que es la culminación de toda la revelación. ¿Cuánto viviría María de las palabras del Señor? Si ya vivía de las palabras del Antiguo Testamento, pues mucho más ahora. Es que nos ayude a que así suceda, a que comprendamos las palabras de vida eterna, a que las hagamos nuestras, y a que procuremos pues efectivamente como hacer que nuestra vida sea una vida compartida, que no tengamos ni tiempo ni espíritu para pensar en nosotros mismos o en nuestras penas, porque siempre está nuestro pensamiento y nuestra palabra llena de Él. Faltan 3 minutos para terminar.